Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Stevie Wonder es un cantante, compositor, productor discográfico y activista social estadounidense. Siendo ciego desde la infancia, Wonder se ha convertido en uno de los más exitosos y reconocidos artistas, vendiendo 100 millones de discos. Toca diversos instrumentos como la batería, el bajo, las congas y más notablemente el piano, la armónica y el teclado. Con él escuchamos Por una vez en mi vida.
Sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is right, you can't take it. Long as I know I have love I can make. For once in my life I have someone who needs me.
En la temporada de calor, las enfermedades diarreicas incrementan hasta un 10%. La Secretaría de Salud anuncia el plan de verano 2019. Los asesinatos no deben ser normalizados en nuestro país, exhorta experta. Hay 7.117 personas desaparecidas en Jalisco, revela el gobernador. Proponen una ley para inhabilitar para siempre a funcionarios y empresarios corruptos en la entidad. Recorramos Jalisco organizará 150 viajes durante 2019. Exponen problemáticas sociales que preocupan a Jalisco. Y Y como todos los viernes, pondremos manos al jardín con el maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo que nuestros números de teléfono aquí en cabina están a su servicio. Pueden comunicarse marcando al 99-242-33 o al 01-800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En 2018, Jalisco registró 214,000 casos de enfermedades diarreicas. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El inevitable aumento de hasta un 10% en los casos de enfermedades diarreicas agudas obliga a reforzar las medidas preventivas y la atención oportuna de los pacientes, particularmente aquellos más vulnerables, detalló David Cabrales, médico adscrito al Departamento de Promoción a la Salud en la Secretaría de Salud Jalisco.
Y la proliferación de estas bacterias se va a generar problemas gastrointestinales, pero son parte a veces de nuestro flora intestinal normal. Al salir de los rangos normales, esto ya empieza a generar algún trastorno gastrointestinal. Trastorno que se puede dar desde náuseas, vómito, malestar general, dolor de cabeza, escalofríos. Cuando la situación a veces es grave, la personita puede deshidratarse en algún momento determinado, siendo más susceptibles los niños y los adultos mayores, las personas que pueden tener alguna complicación como tal. Si a eso le sumamos que el calor, el medio ambiente o factores condicionantes que pueden llevar a un proceso de diarreico básico de 2 o 3 días que se puede ser autolimitable a una complicación de una gastroenteritis que puede llegar a una deshidratación que se ha llevado al hospital, tenga su pronóstico reservado en base al tiempo de necesidad de hidratar nuevamente.
De 2017 a 2018, los casos de enfermedades diarreicas detectadas en la entidad redujeron al pasar de 257,000 a 214,000 pacientes. En ambos lapsos, los menores de 5 años fueron los más afectados, comentó el funcionario de la Secretaría de Salud Jalisco.
Se mencionaba que el año pasado, durante el periodo de marzo a octubre, de la temporada de calor, se presentaron en total de 259,737 casos en toda la población del estado de Jalisco. En este 2018 se presentaron 214,000, cerca de 30,000 casos menos que el año pasado. Pero en el 2017 el 20% de estos casos correspondieron a niños y el año pasado el 19.6% correspondió a estos menores que ellos estaban determinados.
De acuerdo a las estadísticas registradas por la dependencia, la salmonelosis y el estafilococos son dos de las bacterias que más se encuentran en la época de calor. Tomar agua embotellada, hervida o desinfectada para mantenerse hidratado, incrementar la ingesta de líquidos independientemente del nivel de actividad física que se realice, son parte de las recomendaciones que se emiten cada año, con la intención de prevenir las infecciones diarreicas y las complicaciones que éstas generan.
Nuestra zona de riesgo para Jalisco no se basa en el norte, en el centro, en la costa. Para nosotros queremos que todo Jalisco sea importante para su manejo y cuidado. Sí existen lugares donde llegan a ocurrir más muertes, pero no propiamente porque sean lugares con alguna característica. Acordemos que la muerte se da en alguno de los casos a nivel hospitalario. Y en relación a ustedes en la zona norte, pues sí hemos tenido dificultad a veces para introducir los insumos por la propia geografía que ustedes tienen, pero de una otra manera que así llegar.
Es conveniente también evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, dado que favorecen la deshidratación, reiteró el especialista, no sin antes exhortar a la población a mantenerse informado, alerta y preocupado por su salud, sobre todo por el riesgo que implica el incremento de enfermedades diarreicas en esta temporada y que de acuerdo a sus estimaciones podría ser hasta en un 10%, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias y a extremar precauciones con relación a este tema, porque sí está en nosotros prevenir muchas de estas enfermedades.
Así es, y un aspecto también que él reiteró en varias ocasiones fue el lavado de manos, que es muy, muy importante, y tampoco consumir o evitar en la medida de lo posible consumir alimentos en la calle, dado pues este riesgo que existe o que incrementa en esta época.
Muy bien, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Hacemos nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, la Secretaría de Salud anuncia el Plan de Verano 2019. Y los asesinatos no deben ser normalizados en nuestro país, invita experta.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 22 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Basilio, Lea y Nicolás. En 1872 nace en el estado de Jalisco el pionero del cine Salvador Toscano Barragán. Dirige películas como Historia de la Revolución Mexicana, Las fiestas del centenario de la consumación de la independencia de México, Las riquezas de Quintana Roo y La decena trágica en México. Muere el 14 de abril de 1947. En 1999 se instituye el Día Mundial del Agua, luego de una resolución adaptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre del año anterior. 23 de marzo, festejarán su santoral Toribio, Rebeca y Victoriano. En 1910, nace el cineasta japonés Akira Kurosawa, ícono de la cultura japonesa y conocido como el emperador del cine. Dirige cintas como Los Siete Samuráis, Rashomon, El Idiota, Dersu Uzala y Kagemusha. Muere el 6 de septiembre de 1998. En 1994 es asesinado en Tijuana, Baja California, el político mexicano Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien era candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México en las elecciones que se realizarían en agosto de ese mismo año. Nace en Sonora el 10 de febrero de 1950.
Mañana el dólar se compra 17 pesos con 66 centavos y se vende 19 pesos con 47 centavos. El euro se compra 20 pesos con 71 centavos y se vende a 21 pesos con 97 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Un saludo a todas aquellas personas que nos sintonizan desde muy temprano, que prácticamente están al pendiente de programas como Señal Informativa de Guadalajara y que, bueno, se quedan enlazados a lo largo de todo el día a esta frecuencia. Muchas gracias. Un saludo muy especial. En más información, reforzarán acciones para la prevención y atención de padecimientos ocasionados por el calor. Adelante con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Del 21 de marzo al 20 de octubre, fecha en la que culmina la época de calor, en la Secretaría de Salud Jalisco, en coordinación con otras instituciones también dedicadas a salvaguardar el bienestar de la ciudadanía, unirán esfuerzos para prevenir los padecimientos comunes de la temporada, y de ello nos habla Mario Márquez Amezcua, director general de Prevención y Promoción de la Salud en Jalisco.
Nuestro objetivo, coordinar las acciones para la reducción de riesgos y daños a la salud de la población, tanto por la exposición al sol como las temperaturas ambientales elevadas. Los objetivos específicos son prevenir la ocurrencia de daños a la salud por deshidratación, insolación, lesiones dérmicas por exposición al sol, golpe de calor, intoxicaciones alimentarias y sus complicaciones.
Se trata de una estrategia intersectorial cuyo objetivo es reducir riesgos y daños a la salud por la exposición a temperaturas ambientales elevadas, ya que durante esta época incrementan los casos de deshidratación, golpe de calor y también quemaduras en la piel.
Y queremos trabajar en cuatro componentes específicos. Primero, la promoción de la salud. Todas aquellas medidas preventivas que debemos de tomar todos los jaliscienses para poder evitar alguna complicación y tener alguna enfermedad relacionada con el calor. También vamos a estar muy atentas a lo que suceda en torno a las enfermedades, haciendo una vigilancia epidemiológica estricta, y estaremos muy atentos a tener a todo nuestro personal capacitado y los insumos necesarios en todas nuestras unidades de salud para la atención médica que lo requiera cualquier jalisciense.
Con esta finalidad, insistió, se reforzará la vigilancia epidemiológica, se capacitará al personal para que identifique los signos y síntomas asociados a las enfermedades relacionadas con la temporada de calor, aseguró.
Hay que tomar mucha agua, debe ser o embotellada, hervida o desinfectada. Hay que evitar también exponernos al sol por periodos prolongados, especialmente de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Debemos utilizar ropa ligera y de colores claros. Debemos de salir a la calle utilizando gorra o sombrero, lentes de sol, sombrilla, tu protector solar. Debemos procurar permanecer en lugares frescos, en la sombra y bien ventilados. También tenemos que ventilar nuestro automóvil antes de subirnos. En esta temporada es normal que se acumule el calor de más. Hay que lavar nuestras manos frecuentemente con agua y jabón y evitar consumir en la calle, en especial pescado y mariscos, ya que el polvo los contamina y el calor los descompone rápidamente.
Las instituciones médicas reforzarán acciones de promoción, vigilancia epidemiológica, control y fomento sanitario, así como atención médica en cada una de las regiones que conforman esta entidad, concluyó el funcionario de la Secretaría de Salud Jalisco. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información que nos compartes, y se vuelve a insistir en la importancia de la prevención de enfermedades. Y aquí existe ya un plan para este verano 2019 que estará pues trabajando la Secretaría de Salud, pero recordemos que cada quien podemos hacer lo propio y no depender totalmente de lo que hagan en este sentido las autoridades sanitarias.
Así es, Ana Cristina, además de que son medidas que año con año se emiten y que de cualquier forma, bueno, pues solo es recordarlas y, por supuesto, aplicarlas.
Exactamente, Lupita. Muchas gracias por esta información que nos compartes. Y nos vamos a otros asuntos. Los asesinatos no deben ser normalizados en nuestro país, nos exhorta una experta en el tema. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que la cifra de homicidios dolosos en nuestro país se disparó a 33.341 durante 2018, la más alta desde que comenzaron los registros en 1997. El nivel previo más elevado de violencia se había registrado en 2017 con 28.866 víctimas, lo que es aún más preocupante es la normalización de este acto que viola los derechos humanos, explica Edith Olivares Ferreto, coordinadora de análisis e incidencia en la Amnistía Internacional México.
Es muy curioso cómo las gobernadoras o fiscales, autoridades en general, hacen este señalamiento de que es, entre comillas, normal que las entidades operativas con mayor población reporten mayor número de personas asesinadas. Lo digo porque ninguna persona debería ser asesinada en ningún lugar. Una de las cosas que nosotros llamamos es a combatir esta sensación de que es normal que se cometan asesinatos y que es normal que las entidades operativas con mayor cantidad de población tengan más asesinatos. No es normal que se cometan asesinatos. Es anormal que se cometan asesinatos. No solo no es correcto, sino que es una violación clarísima a los derechos, al derecho humano a vivir. Y por lo tanto, con poquita o con mucha población, no es normal que los asesinatos de personas existan y mucho menos que se estén incrementando.
Según información del portal web Vallarta Independiente, en los meses de diciembre del año pasado y enero de 2019, en el país se consumaron 5.695 homicidios dolosos. Jalisco se ha posicionado en cuarto lugar con más incidencia durante diciembre de 2018 y enero del presente año. Olivares Ferreto reiteró que no es normal que ello suceda y que además no se penalice.
Parte de lo que nosotros estamos llamando desde Amnistía Internacional es como a que abramos los ojos y que recordemos que no es normal asesinar a personas, no es normal asesinar a mujeres, no es normal que estos asesinatos no se investiguen, no es normal que estos asesinatos no se sancionen y tampoco es normal que no se repare el daño a las familiares de las personas que son víctimas en este país. No es normal que tengamos en el estado de Jalisco 80 familias que son protegidas por un programa para víctimas de feminicidios y parricidios, porque no es normal que haya niños y niñas que hayan sido huérfanos por asesinato de sus madres. Eso no es normal, no debería suceder, y el Estado es el responsable de que eso deje de suceder.
Las estrategias que se deben implementar desde los diferentes órganos de gobierno deben ser implementadas a la brevedad y además eficaces para terminar de tajo con esta situación, aseveró la entrevistada.
El Estado tiene que empezar a trazar una estrategia que garantice que estos asesinatos no se repitan, que es lo que denominamos garantías de no repetición. Parte central de la reparación del daño a las víctimas es las garantías que debe desarrollar el Estado para que esto no se repita, para que en septiembre de 2019 haya menos asesinatos y que en algún momento el Estado de Jalisco, como el Estado mexicano, pueda decir cero fueron asesinadas en este estado durante el mercado, ¿no? Esa debe ser nuestra aspiración como sociedad y debe ser la aspiración del Estado, porque depositamos nosotros la confianza en el Estado de nuestra seguridad, de nuestra integridad y nuestra vida.
Al cuestionar a algunas personas qué opinan respecto a esta situación y si consideran que los homicidios se perciben como algo normal, esto fue lo que comentaron. ¿Considera que los asesinatos se han convertido en una situación normal en nuestro estado y país?
Sí, considero que es normal porque es, obviamente ya nos acostumbramos porque es lo que estamos viendo día a día, ¿no? Es lo que vemos en las notas periodísticas o en las televisiones, en las noticias, y pues yo creo que nos estamos acostumbrando a eso.
Creo que se ha convertido en algo muy común, pero no es normal. No está bien que esté pasando esa situación en la sociedad porque nos demuestra que no tenemos la suficiente educación ni los valores que deberíamos de tener.
Pues no normal, pero se ha hecho algo pues común en la sociedad, que hasta cierto punto las personas llegan a verlo normal, pero pues claro que no es normal, porque pues si sucede algo así es porque algo está mal en la sociedad, o como sociedad estamos haciendo algo mal.
Considero que actualmente se han perdido tanto los valores que los niños ya ven los actos de violencia como algo normal. Los tienen en todo, en sus juegos, en las series que ven. Ya todo se ha vuelto, en un cierto ámbito, algo agresivo. Igual se ha perdido ese respeto que se tenían entre niños y niñas, y ya no se ven esos valores en los que uno ve que tiene que respetar a la persona, no solo por quién es, sino porque es un humano, es alguien a quien tienes que valorar. Y creo que sí se ha vuelto algo que se ve normal. Ya las personas no le prestan tanta atención a esas noticias. Cuando antes un asesinato era algo escandaloso, ahora es algo tan típico que las personas ya no prestan atención.
¿Qué podemos hacer para que esto cambie?
Tendríamos que cambiar de mentalidad, tomar una conciencia más humanista y de igual también promover lo que es la denuncia, porque pues muchas veces muchas personas denuncian el acto de violencia, pero pues se queda como quien dice estancado e impune. Y pues creo que también tendría que entrar lo que son el rigor de la ley, ¿no? De las leyes con respecto a esto. Tendrían que tener más peso.
Creo que tenemos que concientizar a las personas con las que convivimos, incluso nosotros mismos, cambiar nuestra manera de comportarnos, porque a veces nos relacionamos con nuestros amigos, incluso agrediéndonos, que después puede llevar a tomar unas decisiones que comprometan la vida.
Yo creo que es muy importante la concientización social, sensibilizar a las personas y tratar de buscar las estrategias para que las personas te identifiquen los signos de alarma o algo así cuando están frente a una situación de esa magnitud.
Mostrarle a los niños que la violencia no es normal, aunque ellos la vean, la puedan y que la lleguen a experimentar, mostrarles que es una situación que se debe de cambiar, que no es algo que esté en la conducta del ser humano.
La impartición de justicia por parte de las autoridades, la seguridad y tranquilidad que deben de crear en cada municipio, estado y región, es un tema urgente atender, pero sobre todo que como ciudadanos no normalicemos esta situación, concluye la coordinadora de análisis e incidencia en la Amnistía Internacional México. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues ahí está lo que nos comenta sobre todo una experta en el tema. Y pues hay que analizarlo, ¿no? Porque son situaciones complejas que además, implican un montón de cosas. No me voy a detener hablando al respecto, pero no podemos ver como normal este tipo de situaciones.
Y que además es que se nos ha hecho creer que es algo normal, ¿no? De repente también las autoridades, ya lo comentaba, no porque en un estado haya más población significa que debe de haber más actos delictivos o más asesinatos, sino todo lo contrario. Y de alguna manera, pues, estamos ya tan familiarizados, incluso lo decían también las personas sondeadas, ¿no? De repente ya sale algo en las noticias y pues no, lo vemos como algo cotidiano, es algo de todos los días, diario hay noticias de este tipo, diario se genera información al respecto y pues de alguna manera no lo vemos como algo tan anormal, sino ya como parte de nuestros días y pues además que no se hace nada al respecto, la impartición de justicia se nos ha quedado corta en ese sentido.
Exactamente, Gonzalo. Pues una situación triste la que se vive en nuestro país con este tema de los asesinatos. Te agradezco mucho la información que nos compartes y ahora en otros asuntos, ya nos tenemos que ir al siguiente corte. Vamos al siguiente, en un momento continuamos.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Las mujeres más altas viven más. La esperanza de vida media femenina suele ser mayor que la masculina, pero ahora un estudio realizado por la Universidad de Maastricht revela que las mujeres más altas y en mejor forma física tienen más posibilidades de vivir más años. La investigación comenzó en 1986 y en ella participaron 1.200 mujeres y hombres de entre 50 y 69 años. Y al término de la misma, el 34.4% de las voluntarias femeninas habían cumplido los 90 años, frente a tan solo el 16.7% de los varones. El estudio arrojó conclusiones muy interesantes sobre factores que pueden contribuir a la longevidad femenina, como por ejemplo que las mujeres que medían más de 1,70 tenían un 31% más probabilidades de llegar a los 90 años.
Estar en buena forma física también jugaba un papel importante en ambos sexos, pero los resultados sugieren que los efectos del ejercicio físico son más evidentes en el femenino. Así se observó que las mujeres que entrenaban entre 30 y 60 minutos diarios tenían un 20% más de probabilidades de llegar a dicha edad que las que lo hacían durante menos tiempo, mientras que en el caso de los varones, las probabilidades de vivir más solo aumentaban un 5%. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. En más asuntos, hay 7,117 personas, así como lo escucha, 7,117 personas desaparecidas en Jalisco, revela el gobernador. Escuchemos a Ignacio Pérez Vega con esta nota.
Al presentar la estrategia integral para la atención a víctimas de desaparición, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que en materia de desaparición de personas ya no habrá simulación y se va a hablar con la verdad. Dio a conocer que de tener asignados 17 millones de pesos para las tareas de búsqueda de personas en Jalisco, ahora el gasto pasará a 84 millones de pesos. Por ello, dio la cifra oficial de personas desaparecidas en el estado. Son 7,117. Al dar a conocer el dato, algunos familiares señalaron que había más, pero el mandatario estatal les respondió que él solo puede hablar de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Estatal.
Se han hablado de muchas cifras, pero la verdad es que el tamaño del problema es que hoy nos faltan en Jalisco 7,117 personas. Esa es la realidad. Esa es la realidad oficial. No puedo hablar de cifras negras. Serán seguramente más, pero estas son las denuncias que tenemos y es lo que podemos poner a disposición de los jaliscienses.
A la presentación realizada en la Capilla Tolsá del Instituto Cultural Cabañas, acudieron los representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, el subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como diputados locales de todos los partidos, los alcaldes metropolitanos y los rectores de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro, y del ITESO, Luis Arriaga. Tanto el gobernador como el funcionario federal dijeron que el mensaje es claro. Ambos gobiernos van a trabajar juntos para encontrar a los desaparecidos. Esperanza Chávez, representante del colectivo Por Amor a Ellos, manifestó su confianza en que esta vez sí se logren resultados y ya no haya más engaños.
Guardamos la esperanza de que ahora sí lograremos dar pasos firmes en un camino que regrese a los nuestros a casa, que nos llegue nuestro derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.
En su turno, el subsecretario federal de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, puntualizó que la meta del trabajo en la materia es el fin de la impunidad.
Es responsabilidad del Estado. Y a diferencia del pasado, no se quiso minimizar, ocultar o eludir este problema, nosotros lo vamos a asumir como una responsabilidad del Estado mexicano.
También habló Guadalupe Aguilar, presidenta de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, quien pidió un trato digno para las víctimas de desaparición.
Pienso que urge concientizar a todos los implicados de esta fiscalía, principalmente la de desaparecidos, para que busquen. Ocupamos gente preparada y con perfil de seres humanos, no robots, o peor aún, delincuentes disfrazados de policías.
Al final de su intervención, el titular del Ejecutivo aseguró que la tarea de buscar a los desaparecidos se dará en las 12 regiones de Jalisco, no solo en el área metropolitana de Guadalajara. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
proponen una ley para inhabilitar para siempre a funcionarios y empresarios corruptos en la entidad. Julio Ríos nos presenta el reporte.
Muerte civil a corruptos. De esto se trata la iniciativa para inhabilitar de por vida a funcionarios en Jalisco, presentada ante el Congreso local por el diputado del PRD, Gerardo Quirino Velázquez.
Primero, instala la inhabilitación perpetua a funcionarios corruptos. Segunda, es aplicable a funcionarios, servidores, funcionarios, ciudadanos o empresas que cometan actos de corrupción. Se crea el sistema único de inhabilitados, que es una facultad que le estamos dando en esta iniciativa a la Fiscalía Anticorrupción para tener una especie de buró de inhabilitados y podemos tenerlo pues en tiempo real. Y otra cosa es que estamos metiendo la inhabilitación para fideicomisos o empresas que se construyan con capitales o por personas previamente inhabilitadas.
Quirino Velázquez explicó que esta iniciativa, firmada también por los diputados Salvador Caro, Héctor Pizano y Enrique Velázquez, no impide que los corruptos también sean sometidos a otra sanción de carácter penal.
Así es. Cuando se presenten denuncias, por ejemplo el caso que acaba de anunciar el gobernador, pues se van a presentar las denuncias, correrá la investigación y se determinará la responsabilidad. Al determinarse la responsabilidad, si es positiva, pues tendrá una pena pecuniaria, de cárcel, lo que tenga que ver. Y aparte de esa pena, automáticamente entraría la inhabilitación de por vida para que no pueda ocupar esa o esas personas nunca un cargo público.
Esta figura de inhabilitación perpetua se incluirá en distintos artículos del Código Penal de Jalisco, la Ley de Compras y la Ley Orgánica de la Fiscalía, en caso de que sea aprobada por el Pleno de los Diputados Locales. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en esta cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buen día.
Bien, de buen humor.
Ya en primavera.
Como siempre, sí, hombre.
Oiga, con alergias, pero de buen humor, ¿no?
Fíjate,
supongo,
que,
por
bueno,
el
ya
cambio.
Mi problema es de otra índole, pero no padezco, al menos no he sentido, salvo una ocasión que entré a una mezquitera bastante bien floreada. Sí me hizo retirar.
Entonces no tiene problemas de alergias.
Parece que no.
Excelente.
Pero no sé. Digo.
No, excelente, porque hay mucha gente que padece.
Salte de tu trabajo.
Ay, no.
No es que sea alérgico al trabajo, ¿no?
Exacto.
Me refiero a las cosas con las que, a los objetos con los que trabajo, a los seres con los que trabajo.
Muy bien. ¿Y de qué hablamos en esta ocasión?
Pues de tantas cosas, pero primero voy a usar tres frases contra quien resulte responsable. No, ajá. Lo que pasa es que la escuché en la mañana y me dice. No dependan o no dejen toda la actividad, en este caso, a la autoridad de salud.
Sí, en materia de prevención de enfermedades diarreicas.
Por favor, ciudadanos, responsabilícense, ¿no? Esa es una importantísima. La otra que también el otro día la trabajamos Fabio y yo, es la de el derecho al privilegio, ¿no? O sea, es que privilegiados. Entonces, de pronto, separa a los ciudadanos y hay alguien que sí recibe el beneficio de la autoridad y alguien que no lo recibe. Entonces, pero no lo recibe no por no tener ese derecho, sino por no tener el privilegio de saberlo pedir. Y para eso hay que informarse.
Claro.
Esa es la otra invitación. Y bueno, ya me falta una frase, luego la comento. En función del tránsito por nuestra ciudad, Colotlán, es ver cómo ya cada vez aparecen más ornamentaciones florales en las marquesinas, que fue una moda hace algunas décadas en Colotlán, ¿no? Tener una marquesina. Uh-huh. Al paño de la del muro frontal del domicilio, la cerca, la verdad. Y ahora ya penden por ahí varias plantas florales, entre bugambilias, estas amalvas y rosales, rosas, y que espero que sigan abundando, porque es la única manera de ambientar y recuperar algo de vida vegetal que contribuye a nuestro medio. Y bueno, pues por ahora vamos a adjudicárselo pues a la primavera, pero esto puede ser las cuatro estaciones del año, ¿no? El estar abundando en la existencia de vida vegetal, flores, plantas siempre verdes, etcétera, que es importante porque Colotlán a las 11 de la mañana empieza a cobrar una temperatura considerable, centro de la ciudad, obedeciendo pues al tipo de recubrimientos que tenemos por las calles. Luego, en el transcurso de las 5 de la tarde, la situación se pone
pesada. Sí.
¿Qué hay que hacer? Pues seguir abundando en los jardines intrafamiliares. ¿Qué hay que hacer para el jardín y mantenerlo vivo? Pues primero, que no se nos olvide regarlo. Segundo, hay que fortalecerlo con elementos orgánicos, si se quiere, residuos de otros vegetales o frutas, para que se vayan integrando al sustrato de las plantas. O en su defecto comprar algunos agroquímicos, darle el trato propio a una planta, lo he comentado más de alguna vez, considérenla como una mascota, ¿no? Hay gente que le gusta bolear sus plantas, que compran cerveza, no para tomársela, ¿no? Uh-huh. Y la limpian con cerveza, con Coca-Cola, o algunos lubricantes de origen vegetal. El caso particular del aceite de oliva, es importante usarlo para eso. Y bueno, siguiendo un poquito la información que llega a través de las redes, pues el bicarbonato de sodio es una maravilla. Controla la fongosis, nutre a la planta, lubrica, bueno, no lubrica directamente, sino que le da cierto tipo de generaciones, genera cierto tipo de expresiones en la secreción de las plantas que permite mantener ese brillo en las hojas de estas plantas. Hay una parte de la vida del reino vegetal que es el siempre verde, caso de los helechos. Uh-huh. Es importante conservarlos y es una manera muy sencilla. Por ahí atrás en el envés de las hojas de los helechos aparecen unas pequitas, ¿no?
Sí. La primera vez que las vi creí que era una plaga, después me di cuenta de que es parte de la planta.
Hay que dejarlas ahí mismo o en su defecto retirarlas, dejarlas que sequen, y por ahí en algunos recipientes, no sé qué material es, donde dan comida que son transparentes, a veces el pan, los pasteles, por ahí, en esos pueden ser utilizados para reproducirlos. Se le pone un banco de sustrato de origen vegetal, o simplemente así con todo y hojas, y empiezan a brotar. Ahí los puede conservar y ahí mismo brotan. Ya después los saca con cuidado y los trasplanta a macetitas, ¿no? O cualquier otro tipo de recipiente. Vamos insistiendo en rehusar los recipientes, claro, para que no anden rodando por las calles de Colotlán. De pronto las ves limpias, de pronto vuelven a aparecer ese tipo de residuos y bueno, pues es incómodo a la vista. Lo más interesante, voy a tomar el punto, es que ya hay más gente que se preocupa por mantener limpio su localidad.
Así es.
Y no podemos esperar a que pase aseo público. Podemos hacerlo nosotros.
Exactamente.
Podemos hacerlo nosotros. Y bien, pues con esas dos frases que inicio también quisiera terminar, ¿no? Es el caso particular del jardín, los dos jardines que pudieran representar las plazas locales. Uh-huh. Sí. Necesitan atención y cuidado de los beneficiarios de esas plazas, que es el perímetro comercial.
Claro.
El otro día un visitante decía, oye, pero ninguna flor, puedes donar algunas plantas, ¿no? Y si no, dile a los que tienen negocios aquí a su alrededor, para ver si ponen un banco de flores, uh-huh, o pagan una persona extra para que le apoye a las gentes que hacen el aseo del jardín, refiriéndome también a los que ocupamos espacios de tipo de ambulantes, que nos ponemos ciertos días de la semana por ahí en la plaza, también podemos contribuir a que, claro, sus jardines estén bien y no nos estemos quejando de la gente que ahora tiene la responsabilidad de de protegerlos.
Exacto.
Y para la gente de la, digo, para nuestros paisanos al interior de sus casas, pues no se les olvide conseguir un recipiente grandecito para empezar a hacer composta. Reduce la generación de residuos y le buscamos utilidad también, ¿no? Para el beneficio de las plantas que tengamos en casa. Esas serían mis comentarios, las aportaciones, pues si nos escuchan y quieren hacerlo, pues felicidades, ¿no? Y sirve que nos informan, ¿eh? Por ahí invitamos a la gente a que nos envíe fotos de sus jardines.
Sí, exactamente, se pueden compartir en la página de Manantial Claro, Jardín.
Y pues también podemos atender de mejor manera, ¿no? La pregunta clásica en la calle es, oiga, ¿y esta flor cómo se llama? Las aplicaciones
son de mucha utilidad, fíjese.
Sí, cultivan.
Exactamente. Cultivan,
sí. Y necesitamos una sociedad colotlense bien cultivada.
Exacto.
Sí, porque no nos podemos seguir quejando de la distancia con las metrópoli, ni la de la nación, ni la de nuestro estado. Podemos ir y venir, o podemos agarrar el teléfono o utilizar las redes.
Exactamente. Sin miedo. Exactamente, sí. Maestro. Pues muy bien, muchas gracias por los comentarios que nos hace. Me comentan que hay una persona en la línea telefónica que dejó un comentario. Vamos a pedirle a Gonzalo Vela que entre para que nos diga pues cuál es el comentario que le hacen precisamente con relación a la sección. Supongo que es de la sección, Gonzalo. Adelante.
Así es, se comunicó con nosotros Ito Pérez, José Antonio Pérez, uh-huh. Para hacer un comentario. Él comenta que el agua con ajo en un atomizador es muy benéfica para las plagas. Supongo que él ya lo ha probado. Entonces, él también pregunta que si esto es bueno o si usted lo recomendaría.
Sí, lo recomiendo y es importante. Gracias. Que también le incluyan por ahí el orégano o hagan una mezcla de aromáticas, lo uh-huh, hemos dicho uh-huh, algunas veces.
Exacto.
El ajo, una vez que fermenta, es fuertecito y sí espanta a los bichitos.
No, o sea, hay que dejarlo fermentar, ¿no?
Sí, es importante. No, si lo puedes macerar, sí. Inmediatamente. Ajá. Y aplicarlo.
Ah, ok.
Con carácter preventivo, sobre todo. Uh-huh. Y sí funciona, ¿eh? Y si lo dejas fermentar, ya ves que hay residuos de ajo, de hierbabuena, esos uh-huh. Échalos en un botecito y déjalos fermentar. Busca un lugar alejado de la cocina o de la vivienda, dentro de la misma vivienda, obviamente, para evitar esos olores, probablemente. Pero si lo dejas bien sellado, su fermentación es más ágil. Hay que incluir ese bicarbonato de sodio.
¿Sí?
En esa mezcla, porque tiene un carácter adhesivo. Uh-huh. Entonces, a tus plantas ahorita, por ejemplo, hace un mes que ya empezaron a querer revivir, a empezar a aventar brotes, era el momento. Creo que lo mencioné alguna vez. Uh-huh. Era el momento, son de carácter preventivo y cada vez que les des tratamiento manual, pues hay que aplicar esto, ¿no? Para evitar que sigan visitando los bichos.
Exacto.
Ah, y gracias por ese tipo de aportaciones muy importantes, los nombres, esa planta que le gustó, como decía Fabio, ¿por qué no decimos los otates africanos en vez de los bambú africanos? Uh-huh. Sí, también ¿por qué no decimos la flor de lis en Colotlán? No es de Francia, aquí la tenemos, aunque uh-huh. Aquí le dicen pata de gallo.
¿A esa flor publicó y que le di me gusta?
Sí, es preciosa.
Está hermosa, sí.
No, es una locura.
¿Cómo se llama entonces?
Mire, esa bien, tiene el nombre, disculpe, de pronto se me fue, de hecho la traía registrada. Para nosotros es como la flor de lis y tiene un nombre que la paré con los lilim, es que es de las liláceas.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Y por las extensiones de las hojas y la separación de las hojas tiene otro nombre. Discúlpeme, no lo traigo a la mano.
No se preocupe.
Pero viene a ser hermana o gemela de la flor de lis.
Uh-huh.
Sí.
Ok.
Y no es francesa, es americana y se da en Colotlán también, que es muy importante.
Exactamente.
Sí.
Exacto.
Sí, es...
Plantas que sobreviven en nuestro entorno, ¿no?
Así es, sobreviven y se desarrollan. Y además, y lo más interesante es que obedecen a los periodos climáticos anuales, ¿eh? O sea, no han perdido esa secuencia de nace, crece, se reproduce y muere, ¿no?
Claro.
Permanecen, se vuelven a regenerar y continúan, pues.
Excelente.
Es el buen manejo de los bulbos, ¿sí?
Muy bien, tenemos otro comentario, maestro. Hoy están muy participativos, pero espero a través de la sigan. Línea telefónica. Adelante.
Así es, se comunica con nosotros la señora Lucita de Santiago y ella pregunta que si de casualidad no es la planta llamada amarilis.
Es que los amarilis son una familia.
Ajá.
Sí, es una familia y los amarilis son una familia y abarca muchas, pues ya variedades, ¿no? Voy a permitirme así de manera rápida a ver si puedo localizar este material porque lo tenía a la mano.
Si no, no se preocupe, maestro, sí. Que se nos ha agotado el tiempo. Bien. Pero igual, si después quiere hablar al respecto, puede ser en una próxima participación,
lo
¿verdad?
Lo publicamos incluso, ¿no? Porque
exacto,
es
para importante. Que la gente que nos escucha pueda ver de qué planta se trata.
Y espero que lo tengan en su jardín.
Exacto.
Es importante. Hay muchas propuestas para este año de parte nuestra y pues hacerlas llegar a través de este medio y la gente que tenga la voluntad de hacerlo que participe sin ningún temor. No hay premio, no hay nada, solo el reconocimiento a su interés.
Excelente. Maestro, muchas gracias.
Muy amable,
lo escuchamos
gracias.
La próxima semana. Estamos que tenga un excelente
muy
día.
Amable, gracias.
Gracias a todos por el favor de su atención. Antes de despedirnos rápidamente, recibimos una llamada hace un rato con relación al tema de las desapariciones de personas en Jalisco. ¿Qué es lo que te comentaron, Gonzalo?
Así es, se comunicó con nosotros una persona que prefirió hacer su comentario de forma anónima y ella refiere que tanto nuestro estado como nuestro país es mucho más fácil dar con las personas que desaparecen a las mismas personas que con los propios desaparecidos. De modo que...
¿Cómo?
Es más fácil dar con las personas que se encargan de desaparecer a otras que con las propias personas desaparecidas. Es más fácil dar con quien comete el acto.
El delito, digamos.
Exactamente, que con los desaparecidos.
Exacto. Muy bien, pues muchas gracias a esta persona que se comunica. Agradecemos su comentario. Y nos despedimos deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que hoy, pues, tenemos una tarde muy musical. Empezamos desde las 12 del día con Ejes Sonoros, aquí con Gonzalo Vela. Después, no se pierdan House Radio a las 5 de la tarde, a las 6 Moods de Colotlán con Álvaro Valdivia, nuestro colaborador desde la ciudad de Guadalajara. Luego, se pone pesadito el asunto con Acústica Global, para esos gustos en los que el metal es el que rifa. Y a las 9 de la noche no se pierdan La Revuelta con los muchachos de esta emisora. Les deseamos un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.